desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días. Buenas tardes ya. Esta es nuestra segunda transmisión. Esta mañana de domingo queremos expresar nuestras condolencias para la familia Pérez allá en Reynosa. Va desde acá un saludo hasta Reynosa, Tamaulipas, con nuestro hermano Iván. Y va un saludo aquí a mi hermana muy querida, hermana Santa. Nuestras condolencias por el fallecimiento de su hermano. Nuestra iglesia, en la segunda transmisión de este domingo, he titulado el mensaje de esta mañana, Elecciones sin soluciones. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 19, el 20 y el 21. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 19 y el 20, voy a leer yo. Y en el versículo 21 lo vamos a hacer todos de una forma fuerte, sonora. Y queremos de esta manera darle la más cordial bienvenida a los que nos siguen por YouTube, nos siguen también por Facebook y nos siguen también por medio de Radio Bautista. Dice así el Señor en su palabra, Daniel capítulo 2, versículo 19, el 20 leo yo, y el 21 lo hacemos todos. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, oiga esto, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, todos en el 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos por delante unos hermosos minutos para que nuestro corazón sea una tierra fértil en donde pueda caer tu palabra y la semilla pueda germinar. Gracias, gracias Padre. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En Latinoamérica, este año a finales y el próximo año habrán elecciones en 4 países. Estarán yendo a las urnas electorales candidatos que van a representar algunos partidos políticos de estos países, pero irán a las urnas electorales millones de personas que tienen la esperanza y que tienen la confianza de que su país cambie. Estarán, por ejemplo, votando los mexicanos por un nuevo presidente. Estará votando Chile. Estará votando también Colombia y El Salvador. Nosotros los cristianos entendemos esto y lo entendemos perfectamente. Que vemos millones de cristianos que hemos comprendido que para nosotros es un privilegio, es un honor y también es un derecho constitucional, es un derecho cívico, el que nosotros podamos elegir a los que nosotros creemos que pueden representarnos en distintas esferas de la estructura del gobierno. A veces nosotros votamos por presidentes, por diputados, por gobernadores, por alcaldes municipales, por senadores. Y probablemente en otras naciones, en otros países, hayan otras casillas, otras posiciones por las cuales haya que elegirse. Lo que a veces nosotros los cristianos no entendemos, y es que a veces hemos sido nosotros movidos, hemos sido manipulados por este virus del populismo. Hay una cantidad de candidatos políticos que manejan la retórica, que manejan a las masas de una forma espectacular. Y tienen esa habilidad para seducir. Tienen esa habilidad para anestesiar, para que las personas que escuchan sus discursos pues vayan con la confianza a las urnas electorales pensando y creyendo que ese presidente sí es la respuesta o sí tiene la solución a los problemas que vienen aquejando a nuestros países. Últimamente hemos elegido presidentes en Centroamérica, Latinoamérica, en Norteamérica, aquellos que nos ofrecen o que están por darnos ciertas ayudas gubernamentales. Dicen que nos van a dar más dinero a los jubilados. Dicen que nos van a dar a nosotros ciertos beneficios a los discapacitados. Dicen que van a abrir ciertas oportunidades para los desplazados. Pero a veces nos damos cuenta que disfrazado o atrás de toda esta cortina, ese mismo presidente, esa misma agenda, ese mismo gabinete está promoviendo la muerte de los niños, o lo que nosotros conocemos como el aborto. No me importa cuántos miles de millones de niños se mueran, siempre y cuando a mí me den dinero para mi jubilación. Dicen que el nuevo presidente que va a venir nos van a dar a nosotros medicina total, o sea, salud total. Nos van a dar hospital totalmente gratis. Y nos van a dar medicinas. Y si no nos las regalan, pues son medicinas muy baratas. Pero no me importa que maten a miles de millones de niños. A mí no me importa que en esta agenda presidencial se cambien los currículos o la currícula escolar, se cambien el diseño el curricular de las escuelas, en donde ya no se habla del creacionismo, sino que se enseña la evolución, en donde ahora es aceptada esta situación de los derechos de aquellas personas de distinto género, pero no me importa, no me importa, porque al fin y al cabo a mí me van a dar housing, a mí me van a dar un buen dinero para jubilarme, y yo voy a tener salud y yo voy a estar protegido. A esto se le una si dice, mire, ¿qué tal si le pareciera que venga un presidente y que vaya a homologar en todo su país? Usted ya no va a tener problemas de gasolinazo. Usted no va a tener que ir cada lunes a ver que el litro de la gasolina o el galón de la gasolina cuesta 5 centavos más. No, a partir del año 2018, del 1 de enero, el presidente, por decreto presidencial, va a declarar que el galón de la gasolina cuesta $1. ¿Quién no va a votar usted? ¿Quién no va a votar por una persona que me da medicina gratis? ¿Quién no va a votar por una persona que me da salud general? ¿Quién no va a votar por una persona que hace que el galón de la gasolina cueste $1? Decía en el culto de las 10 de la mañana, en unos meses yo voy a cumplir 36 años de vivir en este país y muchos años ya de ser ciudadano de este país. Nunca, nunca le he pedido y nunca he recibido ni siquiera la mitad de una pastilla gratis de este país. Nunca. Yo he sobrevivido a varios presidentes. Cuando yo llegué, el presidente de este país era Ronald Reagan. Viví los 8 años, nunca me dio nada. Viví los 4 años de George Bush padre, tampoco. Los 8 años de George Bush hijo, los 8 años de Bill Clinton, los 8 años del presidente Obama y 1 año de este presidente, jamás he recibido nada. En cambio, lo he recibido todo del que acaba de cantar la hermanita de ese, de Jesús, de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que incurrimos en un grave, pero un grave error. Cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre, pensando que el hombre tiene la solución de la problemática de nuestro país. La Biblia le llama a ese hombre, cristiano o no cristiano, maldito el varón que confía en el hombre. Cuando un candidato nos ofrezca a nosotros, ya sea candidato a presidente, a gobernador, a alcalde, a senador o a diputado, cuando un candidato a esta posición que yo estoy mencionando nos pueda ofrecer y nos cumpla como nos lo cumple Jesucristo y Dios, quizá en ese momento nosotros vamos a confiar en Él. Pero como no lo hay, la adoración, el servicio, la entrega y la pasión le corresponden solamente a una persona. Y quiero decir una cosa, Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. A Él le molesta que nosotros pongamos más la esperanza en un hombre que en su hijo. A Él le irrita que nosotros pongamos más la esperanza en una plataforma, en un gobierno, en una agenda, que en su propio reino teocrático. Hay tres puntos que quiero mencionar en esta mañana. Lo que acabamos de leer en el libro de Daniel dice que Dios es el que quita reyes y Dios es el que pone reyes. No es la mayoría más uno. No es el voto electoral. No es el Senado. No son los porcentajes que se manejan de personas que puedan ejercer su voto. Es Dios. ¿Quién es el que pone y el que quita? Él sabe quién. Él sabe quién no. El día que Dios no sepa quién va a ser el presidente, el día que Dios no sepa quién va a ser el gobernador, ese día Dios deja de ser Dios. Pero como Dios, lo aprendimos la semana pasada, Dios es eterno. Y como Dios es un Dios inmutable, y como Dios es un Dios soberano, Dios nunca puede dejar de ser Dios. El día, oiga esto, el día que un presidente pueda estar conmigo todos los días de mi vida, como me ha prometido Dios estar, entonces hablaré mucho de ese presidente. Hablaré mucho de ese gobernador. Hablaré mucho del diputado y hablaré mucho del senador. Pero mientras no lo sea, jamás, jamás mi boca va a hablar más que solamente de Dios. El presidente no puede estar conmigo todos los días de mi vida. En el capítulo 1, versículo 5 del libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 5, en el sexto libro de la Biblia. Para los hermanos que no tienen todavía la facilidad para encontrar las citas de la Escritura. Estamos nosotros en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y estamos también en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. En Josué capítulo 1, versículo 5, mire las palabras que le está diciendo Dios a Josué. Y dice estas cosas. Mire, mire qué tremendo. Esto lo vamos a volver a recordar ya en el final del texto que vamos a mencionar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ojo lo que dice, no te dejaré ni te desampararé. Hermano querido, el presidente, de acuerdo a los países en donde se manejan distintos periodos de presidencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, aquí se gobierna 4 años con opción a reelección para otros 4 años más, pero no puede volver a optar para ser presidente o para correr para poder volver a estar en la Casa Blanca, en este caso los Estados Unidos. Hay países donde son quinquenios, 5 años. Hay países donde son sexenios, como lo es México, el periodo presidencial es de 6 años. Muchos de los presidentes ya han muerto. Y muchos de estos presidentes dejaron inconclusas algunas de esas agendas que ellos defendían a capa y espada. Yo me recuerdo, y no sé si es el orden, pero me recuerdo de los nombres de los presidentes. Me recuerdo porque de niño, 4 o 5 años, yo dormía o me dormían en la cama con papá. Me recuerdo que él tenía su radio transoceánico, Zenit, de onda corta, y nosotros escuchábamos, por ejemplo, a las 8 de la noche la hora de la XEW. A las 9 de la noche entraba la hora de La Habana, Cuba. Entonces siempre empecé a conocer por allá los años 60 y pico. Y empecé a tenerle la secuencia pues a los presidentes de México. Díaz Ordaz. después López Portillo o Echeverría, después de la Madrid, Salinas de Gortari, el presidente Zedillo, el presidente Fons, Felipe Calderón, y ahora con el presidente Peña Nieto. Algunos de estos presidentes ya murieron. Muchos de estos presidentes dejaron inconclusas, incompletas, no cumplieron con lo que prometieron. Muchos de estos presidentes dejaron un legado, otros dejaron una secuela. Algunos de estos presidentes son añorados por un grupo, otros fueron odiados. Ninguno de esos presidentes, y esto es lo que yo quiero decirle, ninguno de esos presidentes, ni aquí en Estados Unidos, ni en México o en Latinoamérica, ninguno de ellos sabe su nombre, Dios sí. Y eso es lo que a mí me, mire, es algo que me inquieta, me molesta, hasta cierto punto, me pone triste. ¿Cómo es posible que algunos de nosotros cristianos seamos tan capaces de poder usar muchas veces los bumpers de nuestros carros para orgullosamente proclamar que soy afín o que soy seguidor de dicho candidato o de dicho presidente? Pero jamás un bumper sticker de la iglesia. Jamás un pescadito en tu carro. Nunca. Nunca algo de Jesús. Nunca un bumper sticker cristiano. Parece que están más orgullosos del gobernador, están más orgullosos del presidente, estamos orgullosos del juez que de tu propio Dios. Estos presidentes, ninguno de los presidentes, al que más hayas amado, al que más hayas servido, al que haya sido mejor en tu país, ninguno de ellos supo tu nombre. Dios sí. Ninguno de estos presidentes, ninguno de estos políticos ha estado o estuvo, oíme, ninguno de estos presidentes o estos políticos ni ha estado ni estuvo en los mejores momentos de tu vida. Dios sí. Jamás estuvieron en el peor momento de tu vida. Dios sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que me es más fácil hablar? ¿Cómo es que me es más fácil defender? ¿Cómo es que me es más fácil proclamar a un candidato o a un presidente que al mismo Dios? Qué lindo sería que con esa personalidad, qué lindo sería que con ese carisma que tenemos nosotros los cristianos, y que hablamos con denuedo, y que hablamos con autoridad, y que hablamos con libertad, y que defendemos cualquier cosa, así habláramos de Cristo. En vez de andar cargando un folletito para votar por fulano de tal, ¿por qué no cargas un tratado de tu iglesia o un folletito de tu iglesia o un Nuevo Testamento de tu iglesia? ¿Te das cuenta que no amamos a Dios por encima de todas las cosas? Hay otras cosas que nos convienen. Hay otras cosas que nos tienen enmarañado. Hay otras cosas que nos enloquecen. Hay otras cosas que nos anestesian. Hay unas cosas que nos tienen muy bobos a nosotros y que hace que esto ofendamos mucho a Dios. Capítulo 1, versículo 9. Punto número 2. El presidente no puede darme las garantías que me da Dios. En el primer punto era esto. El presidente no puede estar conmigo todos los días de mi vida como lo está Dios. El presidente no puede darme las garantías que me da Dios. En el capítulo 1, versículo 9 del libro de Josué, dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿en dónde? En donde quiera que vayas. Eso no puedes hacerlo el presidente. Le voy a decir algo. A nadie le importa más su vida que a Dios. La vida mía, la vida suya, no le importa. Usted es un número. Usted es un voto. Usted es una persona que puede multiplicar la plataforma probablemente del electorado. Pero eso es todo. Su vida no le importa al político como se la importa a usted a Dios. Él conoce mis necesidades y sabe qué es lo mejor de mí. El candidato a presidente, a gobernador, va a poner una despensa en tus manos semanas antes de la elección. pero Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová el que provee, Jesucristo el que provee todo, te pone despensas en tu mesa todos los días del año. Jesús es el que pone calzado en tus pies, no el político. Jesús es el que pone vestido en tu cuerpo, no el político. Jesús es el que bendice tu vida y no lo hace en los tiempos electorales. Lo hace siempre. Decía, y esto es algo personal, decía en el culto a las 10 de la mañana, yo le he fallado mucho a Dios, muchísimo. Y le he pedido perdón y me siento perdonado. Le he fallado a muchísima gente. Les he pedido perdón, pero no me han perdonado. Entonces, ¿cómo cree usted que me voy a sentir yo con Dios? Agradecido. ¿Cómo cree que me voy a sentir con aquellas personas a quienes yo sé que les he fallado, a quienes yo les he pedido perdón, pero no me han perdonado? Decepcionado. Yo le he fallado a Dios. Yo he ofendido muchas veces a Dios. Y le he pedido perdón a Dios. Y me siento perdonado. Yo he ofendido a muchas personas. Les he pedido perdón, pero no me han perdonado. Entonces, segunda pregunta, ¿cómo cree usted que me siento yo con Dios? Agradecido. ¿Cómo cree usted que me siento yo con las personas a quienes yo he dado el paso y saber que les he ofendido y le pido perdón? Decepcionado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios conoce mis necesidades y sabe lo que es mejor para mí. Probablemente Dios no me ha dado a mí, y esto se lo digo a título personal, Dios no me ha dado a mí todo lo que yo le he pedido. Pero Dios me ha dado todo lo que yo considero que es lo mejor para mí. Yo no me obsesiono. Yo no estoy obcecado. Si hubiera oportunidad, y siempre he dicho esto, de corregirme, y usted cree que me equivoco en lo que dije o en lo que voy a decir, ¿sabe usted que yo nunca le he pedido a Dios nada material? Nunca. Desde el momento que yo tengo uso de razón como cristiano, jamás le he pedido a Dios algo material. Nunca. Y lo aprendí muy pequeño en el Evangelio. Cuando uno de mis pastores predicó, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No tengo ni la cara, ni el valor, no tengo la vergüenza de pedirle a Dios algo, porque Dios siempre ha suplido todo. La ayuda de Dios a mi vida no ha sido cada 4 años. La ayuda de Dios a mi vida no ha sido cuando hay una oportunidad. La ayuda de Dios ha sido siempre. Muchos presidentes han incumplido sus promesas. Muchos presidentes se olvidaron de sus promesas. Pero Dios es el único que cumple todo lo que promete. En el libro de Josué, capítulo 21, versículo 44 y 45, si usted no tiene subrayado este versículo, hágalo. Si usted no le tiene una marquita, si usted no le tiene una señal a este versículo, que por cierto, cuando empezamos a estudiar nosotros las promesas de Dios, pasamos ahí y quiero que usted se sienta orgulloso y diga, Señor, qué pena, qué vergüenza, he leído 3, 4, 5 veces este pasaje y no me había dado cuenta que esto estaba aquí. Quiero que sepa que Dios jamás le va a usted a quedar mal. Capítulo 21, versículo 44 y el versículo 45. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos, oiga, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. ¿Se recuerda de 1:5 y de 1:9? ¿Se recuerda donde dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida? Bueno, pasaron 30 años. Comenzó Josué a ser el líder del pueblo de Israel. Está para morirse. Y en todos los días de su vida, nadie le pudo hacer frente a Josué. ¿Sabe qué significa esto? No era que José era fortachón. no era de que Josué era un hombre hábil, no, era de que Dios le había prometido, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Dios se lo cumplió, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Oiga, esto es lo que yo quiero que usted subraye. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Cómo dice la Biblia? ¿De nuevo cómo? Todo se cumplió. El presidente no puede estar conmigo todos los días. El presidente no puede darme las garantías que me da Dios. Dios cumple todas sus promesas. Pero hay una cosa maravillosa. Exceptuando alguno que otro país en Latinoamérica, en donde la misma constitución o la ley electoral permite que un presidente corra, esté un periodo de 4 o 5 años, hace un paréntesis de otro periodo presidencial y puede optar para volver a correr. Y mire cómo son las cosas, no voy a mencionar el país, pero había una campaña política en Latinoamérica en donde había un candidato, bueno, había un presidente, y que cuando terminó el presidente, todo su gabinete y él fue criticado y fue censurado como el gobierno más corrupto, como el gobierno de ladrones, como nunca había tenido dicho país. Entonces el estigma que quedó, fíjese cómo son las cosas, el estigma que quedó era que fulano era ladrón y que cuando estuvo hace 8 años, él fue el que robó. Y se llevó esto, y se llevó lo otro. Bueno, le tocó ser candidato, hermano. Y cuando regresa, dice, vengo a robarles. Pero ahora, el corazón. ¿Quién cree usted que ganó? El mismo. El mismo. Así somos nosotros. A veces, cuidado con esto, porque es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte de parte de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. El presidente ya no regresa al poder, con excepción de esto. Y le voy a decir una cosa. Dios no regresa al poder. ¿Por qué? Porque siempre ha estado en el poder. Jesús no regresa al poder. ¿Por qué? Porque siempre ha estado en el poder. Entonces, mi pregunta, y este es... What's your point today, Pastor? What's your point today, Preacher? De que mi esperanza y mi confianza es en el que siempre ha estado en el poder. Mi servicio, mi alabanza, mi adoración va a ser siempre en el que siempre ha estado en el poder. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, mire qué interesante esto. Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. Mire qué lindo Jesús. Jesús ya lo había dicho. Jesús ya lo había anunciado. Jesús ahora se compromete. Y Jesús está, oiga esto, pronto por cumplir esta promesa que él hizo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para quienes... Mire qué lindo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿cómo? Vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Fue por eso que le preguntaron, Señor, ¿y cómo iremos y cómo sabemos el camino? Ahí fue donde Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Los presidentes no regresan al poder. Dios no regresa al poder. ¿Por qué? Porque siempre ha estado en el poder. Dios no tuvo el poder y lo perdió. Dios siempre ha tenido el poder. Él es el que está en su trono. Todo lo contrario con Dios. Cristo no se ha olvidado de nosotros. Ahora mismo Jesucristo está preparando mansiones para todos sus seguidores. Para todos los que confiamos en Él, para los que le recibimos, para los que le entregamos nuestro corazón, para los que lo servimos, volverá esta vez por nosotros. Viene por nosotros y luego vendrá con nosotros. Por eso, when we choose Jesus, when we make the election the most crucial election in our lives. Cuando nosotros hacemos la elección de nuestras vidas y elegimos a Dios, habremos hecho la mejor elección que jamás hayamos hecho en nuestra existencia. Voy a invitarle, por favor, a la congregación que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Cuando nosotros elegimos a Cristo, entonces tenemos soluciones. Dios nunca ha dejado su poder. Él siempre lo ha tenido. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11, el 12 y el 13. Me gustaría que esta mañana, esta tarde, pudiéramos terminar nosotros leyendo todos estos tres versículos. Vea lo que dice la Biblia, aquí está en la pantalla por si usted no encuentra la cita bíblica. Leemos todos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por pensar o por creer que alguien tiene solución a mis problemas. Perdónanos, Señor, por hablar más de otras personas que de ti. Perdónanos, Señor, por sentirnos más orgullosos de otras personas más que de ti. Perdónanos, Señor. Padre, hoy entendemos que tú no tuviste poder, siempre lo has tenido. Que tú no has perdido tu sitio, siempre has estado en el mismo lugar. Y hoy en esta mañana, en este mediodía, en esta iglesia, nosotros solemnemente te elegimos a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De ti será siempre la honra, la gloria y la alabanza. No vamos a claudicar en dos pensamientos. Sabemos que eres un Dios celoso. Y no vamos a darle a nadie lo que solamente a ti te corresponde. Gracias una vez más por tu palabra.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.